Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la hospitalidad de este centro. Mi tema es la sabiduría y su historia en el pensamiento de Europa. Ayer hemos oído algunas narraciones sobre los abuelos y padres y su sabiduría de aquí en Chiapas. Soy un filósofo, pero la filosofía es no separada desde la vida concreta, ¿no? Por ejemplo, mis abuelos eran campesinos pequeños, vivían en una sociedad muy jerárquica y opresiva, y mis padres pudieran liberarse de esta situación, ¿no? Es una experiencia. Y mi padre, por ejemplo, siempre me ha dicho: no debes cavilar sobre la fe, pero soy un filósofo, ¿no? Y también mi padre siempre me ha dicho: no debes rebelar contra las autoridades. Es su experiencia en una sociedad jerárquica. Ok, es una nota biográfica. El título es Sinuosos senderos de la sabiduría, comentarios sobre la historia de la sabiduría en Europa. Si en Europa de la sabiduría es el habla, la vista por lo general migra más allá de las fronteras de Europa, a la sabiduría de la India, China, África y los pueblos indígenas de América. La sabiduría se aplica en Europa ampliamente considerada como una figura histórica del espíritu que primero había sido devaluado radicalmente, primeramente por la filosofía y en segundo por la ciencia moderna. La sabiduría es relegada al espacio aleatoriedad privada, donde sigue viviendo en el mejor de subculturas, tal vez también esotéricas. La filosofía y la ciencia modernas que se apoyan en el principio de crítica permanente niegan en esta perspectiva, ¿sí?, la sabiduría que articularse en forma de un discurso de autoridad. Es de ahí un conflicto irreconciliable entre las dos formas del pensamiento. Esta es una perspectiva del, no solo de los positivistas o neopositivistas, pero también otras escuelas filosóficas. En contraste de esta línea, quisiera indicar brevemente en algunas indicaciones una narrativa alternativa sobre la historia de la sabiduría en Europa que se apoya en dos tesis centrales. Primero, la historia de la sabiduría se caracteriza por una dialéctica del colapso total y la renovación. Esto significa: las sabidurías mueren y surgen muchas veces en la historia como un ave fénix de las cenizas. Segundo, sabiduría y filosofía, incluso de la ciencia, no forman opuestos simples. Contrariamente a la idea de una transición unilinear de la sabiduría a la filosofía y de la filosofía a la ciencia, quisiera mostrar las múltiples conexiones, a veces subterráneas, entre la sabiduría, filosofía y ciencia. Sin duda, en efecto, hay negaciones radicales de la sabiduría por ciertos corrientes del pensamiento filosófico. Pero la filosofía y la ciencia moderna se han convertido también en lugares de nacimiento de nuevas formas de la sabiduría. Es mi tesis. Un primer punto, las primeras transformaciones de la sabiduría desde la doctrina de Ptahotep, la doctrina de sabiduría de los egiptos, a la disputa de las, escuelas en la época axial. La doctrina de Ptahotep, de los antiguos egiptos, es uno de los más antiguos doctrinas de sabiduría escritos, pero antes de ese es, hubo claramente sabidurías en sociedades orales, ¿no? Es la primera transformación de las sabidurías en sociedades orales en un contexto estatal de un reino con el principio de justicia que se llama Ma'at. Ma'at es el principio de protección de los débiles contra los fuertes. Este es el principio central. Esto significa que el más antiguo documento escrito de la sabiduría ya es un resultado de una transformación radical de un pensamiento sapiencial antes. El principio de Ma'at implica que los justos prosperarán. Los justos prosperarán. Sin embargo, las primeras monarquías sacras eran incapaces de satisfacer el alto ideal de un orden divino de la justicia. Aunque el colapso de la relación actual con justicia y bienestar marca el final de una poderosa tradición de la sabiduría, pero no la sabiduría como tal. En contrario, la experiencia del sufrimiento de los justos se convirtió en un caldo de cultivo para nuevos despertares espirituales que van desde un monoteísmo, la procedencia religiosa o filosófica, al escepticismo y otras escuelas. La pluralización de la sabiduría se manifiesta en la querela de las escuelas, que luchan entre sí a veces en la nitidez extrema. Niegan recíprocamente el estatus de una sabiduría. Es una escuela, una lucha de las escuelas. Por ejemplo, Sócrates, sofistas, o en China, Moti y Mencios. En la disputa entre las escuelas, no solo el contenido de las enseñanzas de la sabiduría, sino también la naturaleza de su conocimiento en sí mismo se convierte en un objeto de reflexión. En Europa, el central punto es la filosofía de Sócrates. La filosofía socrática obligó a todas las enseñanzas de la sabiduría con todas sus virtudes en el foro de la razón crítica. De nuevo, es un fin de una serie de las sabidurías, pero al mismo tiempo la praxis de Sócrates se convierte en un nuevo fondo de base para nuevas escuelas de la sabiduría, ¿no? Es un nuevo proceso de transformación. Todas las escuelas filosóficas en el helenismo se refieren a la práctica de Sócrates, ¿no? Con su criterio de la tranquilidad del ánima. Okay. una indicación sobre la génesis de la filosofía moderna y la suerte de sabiduría. La sabiduría y la ciencia moderna, dos aspectos de dos autores, Francis Bacon René Descartes. Ya en Aristóteles y más en el cristianismo vendrá la sabiduría y la ciencia aparte. La ciencia moderna parece realizar definitivamente la diferenciación entre la sabiduría y la ciencia, ya que ha sido utilizado en Aristóteles y promovido por el cristianismo. Por primera vista parece que entre la ciencia moderna y la sabiduría hay un antagonismo irreconciliable. Debido a que el conocimiento científico se puede resumir como conocimiento intelectual abstracto, debe ser por lo menos probado como un diseño hipotético de las leyes generales necesarias e intersubjetivamente comunicables que empíricamente verificados, etc. ¿Sí? Es el concepto de ciencia moderna. Pero en el origen de la modernidad hay dos vías en la relación con la sabiduría. La primera vía es Francis Bacon. Francis Bacon no elimina la sabiduría en su concepto de la ciencia. Por el contrario, diseñó su concepción de una nueva ciencia en estrecha conexión con las tradiciones cristianas. Ya la restricción de la ciencia a la causa material y eficiente, negando la causa final, se refiere a una corriente de la teología cristiana, por ejemplo, de Nicolás de Cusa. Puesto que Dios es incognoscible, demos, según Nicolás de Cusa, limitarnos en la filosofía natural en las conjeturas. Esto es adoptado por Francis Bacon. También su visión de una magna instauratio se basa en una visión teológica, porque el fin de la nueva ciencia consiste en la restauración parcial del poder del hombre del paraíso, parcial restauración, sobre la naturaleza. Okay. Aún más, la ciencia baconiana no se limita en una descripción o conocimiento de la naturaleza, sino que está dirigido a una purificación de la naturaleza, desprendiendo sus tesoros ocultos por medios técnicos. De aquí, el objetivo final de la ciencia de Bacon no es el dominio sobre la naturaleza solo, pero la aumentación de las obras de la naturaleza. Y en su utopía New Atlantis, los científicos tienen que elegir desde la exuberante riqueza de las nuevas obras de la naturaleza estas invenciones que podrían promover el bienestar de la gente. La ciencia moderna tiene, por lo tanto, una tarea filantrópica, según Bacon. Y esta decisión de los científicos presupone la actitud cristiana de caridad, charity, ¿no? Es un topos de sabiduría adentro de la ciencia moderna. Y no casualmente, la casa de ciencia en la utopía New Atlantis se llama Casa de Salomón. Salomón es la gran figura del sabiduría judía. En contrario, Descartes elimina la sabiduría a la longa de la ciencia moderna Su visión es una superación de la ética por una física. Pero en el tiempo hasta una relación de su visión en una ciencia universal, entre tanto, necesitan una moral, y una moral provisional. Este es un lugar de sabiduría en el concepto de Descartes, pero solo provisional, ¿no? Es un lugar que tenemos que superar. Un último vía en el origen de la modernidad europea, Montaigne abre una nueva perspectiva de una sabiduría específicamente moderna, porque Montaigne prueba todas las escuelas de sabiduría en el contexto de su vida cotidiana. Montaigne reinterpreta todas las escuelas de sabiduría, también de las escuelas de antigua y también de la cristiandad, y rompe con dos pilares del antiguo arte de la vida. Primero, la búsqueda de la vida verdadera y el ideal de la paz de la mente. Son dos pilares de las sabidurías antiguas. Montaigne responde a la revolución científica y los cambios socioculturales no solo con el escepticismo del tipo irónico, pero con la actitud de un trato experimental con las formas de la vida. The essays es una actitud experimental con su propia vida, porque no hay orientaciones indiscutibles. Tenemos que experimentar con nuestra vida. Desde los tres vías hay muchas transformaciones en la filosofía moderna en el siglo XVIII y hasta ahora. El positivismo y el neopositivismo continuaron la perspectiva de Descartes, ¿sí? Y los moralistas franceses, Nietzsche, existencialismos, fenomenología, continuaron perspectivas de Montaigne, y la visión de Bacon es una utopía también ahora, pero tal vez una utopía fructífera para una transformación de la civilización de la tecnología moderna. Gracias.
Pues muchas gracias, Hans. Ahora continúa con la palabra Beat Dietzsche de Suiza, con un texto que se titula Del ego cogito a la ecología de saberes.
Muy buenas tardes a todos y todas. Estoy muy alegre de estar entre ustedes aquí en Chiapas, donde se muestran caminos que sí es posible. El camino hacia una sociedad donde quepan todos, un mundo en que quepan todos. Pero sí sabemos, por otro lado, que las consecuencias del sistema hegemónico pueden ser mortales. Y entonces la pregunta que voy a seguir presentando es, ¿cómo llegamos de la crisis mortal de la civilización moderna hacia esa otra sociedad de convivencia? Ahora bien, no se trata solamente de una crisis económica o crisis del sistema neoliberal o del capitalismo, sino, enfatizo, es una crisis de toda una civilización. Y como europeo, uno tiene el deber de revisar de manera crítica la genealogía europea de este modelo imperial actual. Sin el reconocimiento de esa construcción de modernidad con pretensión y poder universal, no podemos comenzar a pensar y actuar más allá de ella. Hay que despensar para poder pensar de otro modo. Y hay que percibir de qué nos tenemos que liberarnos. Voy a nombrar solo tres puntos. Uno, la racionalidad utilitarista e instrumental. ¿Cómo es que llegamos a tal punto de reducir la razón a un saber funcional desligado y separado de cuestiones de ética, estética y de cosmovisión? O sea, ¿por qué necesitamos juntar nuevamente justicia, conocimiento y espiritualidad? Punto dos, el ecocidio, la muerte de los ecosistemas de la Tierra, el ecocidio producido por la dominación de la naturaleza. ¿Cómo es que llegamos a tal punto de que nos caen encima los efectos de nuestro actuar? ¿Cómo se originó este imperialismo frente a la naturaleza sin piedad y fuera de todos los límites? ¿Por qué la tecnología que tenemos por lo general se sitúa en la naturaleza, como ha dicho Ernst Bloch, como un ejército de ocupación en territorio enemigo, sin saber nada del interior del país, es decir, de la naturaleza? ¿Cómo llegamos a tal punto? Y punto tres, la monocultura del saber. ¿Cómo se llegó a reducir tan drásticamente la biodiversidad de las culturas y saberes? ¿Hay motivos por esa extirpación masiva de conocimientos y visiones del mundo? Aquí, en este continente, se vivió drásticamente lo que significa extirpación de idolatrías, de creencias de los primeros pueblos del continente, ¿no? ¿Por qué este epistemocidio? Podemos preguntarnos si estas problemáticas no son ligadas entre sí. Están todas, por lo menos, ligadas a formas de dominación. La dominación y violencia en la esfera social y en la relación a la naturaleza tienen mucho en común. Caroline Merchant ha mostrado cómo hubo enlaces entre la persecución de las brujas en Inglaterra en el siglo XVI y el surgimiento de la ciencia moderna que describió un poco Hans. Lo explica analizando el lenguaje utilizado por el mismo Francis Bacon. Él describe su concepto de investigación científica de la naturaleza en términos de tribunal, en las palabras, como la interrogación a las brujas bajo tortura en su tiempo. La naturaleza, la cual ha sido antes vista como ser vivo, como madre tierra, por ejemplo, pasa a ser analizada, desarmada, desmembrada, como una rana que está puesta en una mesa, vista como una mujer a conquistar, descubrir y violar. Esa es la interpretación que hace Caroline Merchant de una parte de la nueva ciencia que se empieza en el siglo XVI. Claro que es un poco solamente una línea. Enrique Dussel interpretó el sueño de Descartes y otros, hacerse maestro y propietario de la naturaleza, como un acto violento inherente a la modernidad naciente. Es decir, lo ligó con la conquista de otros continentes. Pienso, luego existo, Descartes, y conquisto, luego existo, nacen de la misma raíz. Ecocentrismo del pensamiento y eurocentrismo son de la misma familia, dice Enrique Dussel. También el antropocentrismo y el androcentrismo. Los otros, las otras, están ausentes de este modelo egocéntrico de pensamiento. Bueno, pero ¿cómo puede suceder esto? La conquista fue real, como sabemos, y las matanzas también. Y los conquistadores, sean los del conocimiento o los de las carabelas, no fueron ciegos. ¿Cómo pueden desaparecer los demás? La alteridad, la diversidad de los saberes e incluso las realidades, como Michel ha mostrado también. Para entender eso, me parece útil considerar lo que Boaventura Sousa de Santos llama el pensamiento abismal. Este, él explica, consiste en un sistema de distinciones visibles e invisibles. Las invisibles constituyen el fundamento de las visibles y son establecidas a través de líneas radicales que dividen la realidad social en dos universos. El universo de este lado de la línea y el universo del otro lado de la línea. La división es tal que el otro lado de la línea desaparece como realidad. En el campo del conocimiento, esto significa que la modernidad occidental concede a la ciencia moderna el monopolio de la distinción universal entre lo que es verdadero y lo que es falso. Visiblemente, lo que muy bien se puede ver, este monopolio excluye en la modernidad cada vez más la filosofía y la teología. Eso es visible y los teólogos y los filósofos reaccionan. Pero más importante es la distinción invisible, la que excluye sistemáticamente los saberes populares, laicos, plebeyos, de mujeres, campesinos o indígenas. Como resultado, tenemos a un lado de la línea abismal los conocimientos, llamados conocimientos, y al otro lado lo que se llama creencias, los mitos, las prácticas supuestamente mágicas o idolátricas. O sea, por un lado, la modernidad occidental o metropolitana, por otro lado, las otras concepciones coloniales. Estas son invisibilizadas porque son premodernas, como se dice, son expresiones del pasado y se convierten en no contemporáneos, no son del presente, pues. La modernidad occidental, por lo tanto, construye un concepto de humanidad universal, negando y relegando a los otros conceptos a la no existencia. La humanidad se construye sobre la base de una ausencia radical la ausencia de humanidad. La subhumanidad moderna, dice Santos. Y por eso se discutió hace tiempo, ya en tiempos de la colonia, si estos indios, si es que tienen alma. Y hubo tiempos donde se discutió si las mujeres tienen alma y razón, ¿no? Eso es una categoría de subhumanidad. Bueno, voy a dejar todo la parte segunda, pero solamente llamando la atención a que dentro de Europa siempre hubo resistencias a este proceso. Y Ernst Bloch, el filósofo alemán, ha explorado en muchas de sus obras esta resistencia y este subsuelo de la modernidad hegemónica. Para él, lo contemporáneo, lo presente, no se puede entender ni superar sin tener cuenta de lo que se llama no contemporáneo. Por esto explora y valoriza a los ríos subterráneos de las memorias y tradiciones populares y saberes no contemporaneizados. Bueno, entre otras, las concepciones de la naturaleza como de un Paracelso, el padre de la medicina natural, ¿no? Un hombre del siglo XVI también, que tenía totalmente una otra visión de cómo el hombre y la naturaleza pueden relacionarse. Y Ernst Bloch mismo retoma de tal herencia, retomando un ejemplo como Paracelso, que es posible imaginar la interacción entre hombre y naturaleza de otra manera que domador de fieras, ¿no? Este punto de explotador ajeno a la naturaleza. Y imagina una forma que intuye la coproductividad de la naturaleza y desarrolla una técnica de alianza con lo que hay en la naturaleza. En suma, Bloch reclama una razón materialista concreta que haga justicia al conjunto de la realidad y no solamente a esa llamada mitad que es la racionalidad moderna. Para no perder lo que hay en herencia de toda la humanidad, de lo que es pasado y presente, desarrolla Bloch un uso contrahegemónico que cambia un poco el sentido de lo que había, porque no todo es tóxico, pero algunas cosas se pueden destoxicar y utilizar para el futuro. Llego a la final. Se podría criticar Bloch también por, y lo hago mismo siendo uno de sus discípulos también, de que tiene todavía una visión bastante eurocéntrica, es cierto, pero se puede hacer ese uso contrahegemónico de la lectura de su filosofía también. Y para mí, Boaventura de Sousa Santos, el sociólogo portugués, muestra muy bien a dónde podría conducirnos una relectura crítica y creativa de un pensamiento europeo disidente como el de Bloch. Como hemos visto en el comienzo, parte Santos de la observación de la situación de esa línea abismal. Y lo que más caracteriza al pensamiento abismal todavía vigente es la imposibilidad de la copresencia de los dos lados de la línea. La contemporaneidad de lo no contemporáneo queda en un estado de utopía. no es real hasta el momento. Pero lo que podemos, pero Santos llega, por lo tanto, a una conclusión muy pertinente, me parece, para nuestro proyecto de investigación. Dice: la injusticia social global está íntimamente unida a la injusticia cognitiva global. La batalla por la justicia social global debe, por lo tanto, ser también una batalla por la justicia cognitiva global. Y para alcanzar el éxito, esa batalla requiere un nuevo tipo de pensamiento, un pensamiento que él llama posabismal. ¿Tengo un minuto? Entonces, unos pocos elementos. ¿Cómo se podría caracterizar este pensamiento intercultural post-abismal? La temporalidad, el pensamiento post-abismal significa que las prácticas y los agentes de ambos lados de la línea son contemporáneos en términos iguales, sentado en la misma mesa. Por eso hay que romper con la lógica de tiempo y de progreso lineal, que se llama desarrollo y subdesarrollo, y crear una real contemporaneidad. Segundo, son cuatro puntos: el cambio del lugar y las perspectivas epistemológicas. Se trata, pues, de un aprendizaje desde el sur, a través de una epistemología del sur, en el sentido de los relegados por la modernidad hegemonial. Y tercero, es plural y contextual. Confronta la monocultura de la ciencia moderna con la ecología de todos los saberes. Es práctica, la ecología de saberes no concibe los conocimientos en abstracción, los concibe como prácticas de saberes que permiten o impiden ciertas intervenciones en el mundo real donde uno vive. Y finalmente es intercultural. Si llegamos a concretizar eso, y hay inicios en todas partes del sur y hasta en Europa, y en el horizonte entonces de unas prácticas de interdiálogo como esto, puede por fin tal vez aparecer y empezar a florecer lo que Ernst Bloch llamó el multiversum, ya no universum, multiversum de las culturas de la Tierra. Tal vez ya se prefigura en las múltiples expresiones que tenemos de Sumacamania, Sumacausai, Ubuntu o Buen Vivir en español. Gracias.